Mantenete actualizado con la información más relevante del mundo digital. Escucha los podcasts de Digital House.
¿Qué tal? Mi nombre es Diego del Agostino. Soy uno de los profesores del equipo de marketing digital de Digital House. Y hoy vamos a hablar de Twitter como herramienta de comunicación y como canal. Pero bueno, no estoy solo. Me encuentro con Facundo Mele. Facundo, ¿qué tal?
Todo muy bien, ¿vos, Diego?
Bien, todo bien. Contanos un poco, contame quién sos y qué haces para entender por qué terminamos hablando de Twitter con vos puntualmente.
Bueno, yo soy Facundo Mele, trabajo en publicidad hace 8 años. Trabajé con, creo, de todo tipo de marcas, desde automotriz hasta birras. Hoy en día estoy trabajando con Netflix. Y bueno, trabajo hace 6 años como social media manager. Bueno, hoy en día estoy como project manager, pero sigo muy ligado a todo lo que es social media.
¿Qué es el social media manager? ¿Es el community manager?
Depende de la agencia, generalmente, pero no.
¿Qué diferencias hay entre un social media manager y un community manager generalmente?
A mi parecer creo que el community tiene un poco más de rol de ejecutar y el social media tiene que tener una visión mucho más estratégica de lo que está pasando en la cuenta. Y bueno, obviamente los dos tienen que estar súper actualizados con lo que está pasando en el mercado, pero creo que esa es básicamente la diferencia.
Vos como social media manager trabajás en una cuestión más amplia, digo, vos quizás tu grilla de contenidos o tu grilla de comunicación se estira a lo largo de meses y por ahí un community manager está más cerca de la semana o del día.
Sí, está más en la semana día a día y como community tenés que tener como una visión a mucho más largo plazo, como dijiste vos, meses, un mes es lo mínimo, digamos.
Bien, entonces, ¿en qué contexto vos recomendarías o elegirías Twitter como parte de los canales de tu estrategia de contenido?
Para mí tenemos que tener siempre en cuenta 3 elementos. El primero va a ser conocer el tono de la red y la audiencia. Twitter en Argentina creo que se usa muy diferente a otros países. Si estás muy metido en Twitter te vas a dar cuenta que la gente es súper irónica, que no se toman todo, casi nada en serio, pero al mismo tiempo cuando alguien se manda alguna, todos de repente son súper serios. Tenés que tener mucha experiencia con los usuarios. Hay lo que llamaríamos influencer en Instagram, en Twitter, es gente de la que quizás ni siquiera conocemos la cara, que no sabemos ni siquiera dónde vive, pero son personajes que tienen 100.000, 200.000 seguidores y que mucha gente los lee todos los días. Entonces tenés que tener mucha experiencia con ese tipo de usuarios. Y también fijarte dónde se va a parar tu marca. Digo, es útil que tu marca esté en Twitter si de repente no tiene nada interesante para decir y que lo puede decir en otra marca, en otra red. Por ejemplo, si tu marca es súper audiovisual, es obvio que le correspondería estar más en Instagram que en Twitter.
Hoy por hoy, digo, yo arranqué a laburar con esto y había que estar en todos lados. Hoy había que tener, en su momento ya era Facebook, aunque tu público no esté en Facebook, o incluso, aunque no sepas qué hacer, tenías que estar por las dudas. Hoy que decías esto, por ahí una marca tiene o no tiene que estar, ¿sigue funcionando así? ¿Sigue teniendo que estar en Twitter porque existe Twitter y en Pinterest porque existe Pinterest? ¿O vos lo que recomendás o lo que planteás es, sin conocer el tono que se maneja en la red, preferiblemente evitar meterse hasta tenerlo más claro?
No, para mí, uno de los peores errores y pecados de social media es estar en una red por estar. Si tu público no te da bola en la red o si vos no tenés nada interesante para decir, no lo digas. Hay otros lugares. No te metas por estar.
Genial. Entonces, ese siendo una de las cosas más relevantes y más importantes, ¿qué otras cosas se podrían sumar a estos contextos que permiten que elijas Twitter como uno de los canales?
Y en un segundo punto yo sumaría la posibilidad de mantener el ritmo de publicaciones, ¿no? Twitter es una red súper instantánea donde hace media hora se estaba hablando una cosa y ahora se está hablando otra. Porque también siguen mucho las tendencias de lo que está pasando a nivel ciudad o a nivel país. O también mundial, claramente. Entonces, por ejemplo, si vos habías programado hace un mes hablar tal día de tal cosa porque tenías una campaña y de repente ese día pasó algo súper groso en el país, tenés que cambiar todo, tenés que cambiar toda la estrategia en un segundo y estar súper actualizado porque ha pasado muchísimas veces de marcas que han publicado cosas en contextos, porque estaban programados los posteos, en contextos que no tenían nada que ver, que incluso los terminaban perjudicando. Entonces, uno de los puntos más importantes es el ritmo de la red. Si tenés un equipo que lo puede llevar a nivel creativo y a nivel instantaneidad, es lo mejor que puedes hacer.
Decías un poco esto de llevar el ritmo y de, en algunos casos, hasta tener un equipo debido a lo vertiginoso y lo del tiempo real y de la cantidad de temas que se hablan. ¿Está bueno que una marca se suba a todos los temas?
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca. Y puedo decir una...
Las que quieras.
Pepsi, no sé si lo sigue haciendo hoy en día, pero hace unos 2 años se subía a absolutamente todo y con cosas que no tenían nada que ver con su marca. Y lo voy a decir así nomás, pero me parece una payasada que se haga así. Que el público y la audiencia está hablando de algo en particular no quiere decir que tu marca pueda hacerlo también. Como, más que nada, por lo que también decía antes, Twitter en Argentina tiene un lenguaje muy irónico, muy irreverente. Entonces, hay que tener cuidado también con cómo te metes en ciertos temas.
Bien, y porque tengo, a mí me pasa, decía, yo soy usuario y me informo. Encuentro muchísimas cuentas, no solamente de medios, sino también de periodistas y de influencers de determinado tipo de contenidos y demás, y son relativamente pocas, quizás no muchas, las marcas que no son de medios que yo sigo, y de hecho es por lo que también es un poco famoso Twitter en los medios tradicionales, ¿no? Lo que sucede con esto de la conversación y la instantaneidad. Pero, ¿qué puede llegar a pasar? O sea, ¿tengo posibilidades de usarlo y de ser relevante si no soy una gran marca de como puede ser un medio de noticias? O si no soy, para bien o para mal, Pepsi en este caso, o un grande como Netflix. ¿Es posible que una marca mediana o pequeña, e incluso un individuo, lo use de manera relevante?
Sí, totalmente. De hecho, puedo poner 2 ejemplos. Uno, que es una cuenta que a mí me gusta muchísimo lo que hace, que es La Cosa Cine. Uh-huh. Sigamos al caso.
Es una revista de.
Es una revista de cine. Es una revista de cine. Sigamos al caso. ¿Quién hoy en día compra una revista especializada? Digo, ¿no? Es algo que quedó ya como muy atrás en cuanto a la tecnología.
Creo que existe gente, pero puntualmente el target cine y series y cultura pop hace que sea más chiquito el público.
Exacto, es un público súper chiquito. Y sin embargo, ellos en red son espectaculares. Primero, tienen algo que me gusta un montón, es que casi a todas horas del día, incluso hasta madrugada, tienen communities contestando. Después, se saben subir...
Mientras el social media manager duerme, el community...
Exacto, sí, que está a las 2 de la mañana.
Es la diferencia
sí.
Estratégica de los puestos.
Sí, sí, de hecho tienen, bueno, todo lo que es el turno noche, digamos, de Twitter, que creo que a diferencia de otras redes, Twitter es muy activo a la madrugada. Nada, si ya tienen comités a toda hora, se suben muy bien a los temas de lo que se está conversando. Digo, también tienen, al tener series y películas, tienen muchísimo más material para poder usar.
Sí, es más fácil abarcar el comentario o la crítica o lo que fuese desde todo el contenido y especialmente los territorios que utilizan, ¿no? Ahí es donde encuentran un montón de puntos en común con la audiencia y pueden hablar.
Exacto.
Y es verdad que no es una marca grande. ¿Qué más hacen?
No, es una marca muy chiquita y... Nada, si vos lo ves desde afuera, La Cosa Cine parece un usuario más. Y creo que eso es uno de los puntos más importantes de Twitter. No pararte como la marca que le habla al público y el público solo tiene que escuchar. Es una red de conversación. Es como los antiguos chats antes del 2000, donde uno entraba a charlar. La gente quiere charlar con la marca y quiere tener una conversación que le dé algo. Digo, más allá de que hay un montón de marcas que usan Twitter como... para soporte, tipo Movistar, DirecTV,
sí, ahí de creo que, marcas. Que aprovecharse esto de la velocidad y el tiempo real depende y te ayuda a acomodarte más rápido, depende de lo que vos ofrezcas. Si ofreces un servicio masivo como Movistar y demás, de hecho muchos bancos también utilizan Twitter para el ida y vuelta con el home banking y con el soporte, es más fácil entender como el casillero obvio en el cual caería. Teniendo en cuenta que Twitter es una de las pocas, por ahora, que sigue siendo con un newsfeed o con un timeline en tiempo real, o por lo menos se puede elegir la opción de tiempo real en Twitter, cosa que ya perdieron Facebook e Instagram, y LinkedIn también tiene la opción, pero cada vez un poquito oculta.
Sí, el algoritmo te borra la instantaneidad. Bueno, sin embargo, en Twitter hoy en día puedes elegir empezar viendo los tweets destacados, que son los que el algoritmo elige por vos, y si no, directamente lo ordenas cronológicamente. Eso es un punto muy importante. Después me quedé con ganas también de recomendar otra cuenta que me gustó un montón, sí, que se llama Con eso no se jode juego. Es un juego de cartas, que sí, si no lo jugaron lo recomiendo mucho porque es muy divertido. Es de humor negro, muy negro. Y nada, esta marca entendió que Twitter es el lugar por excelencia donde tiene que estar. Porque, como decía antes, es una red donde el público es súper irreverente y el humor negro es la carta todos los días. Y nada, si entran a ver la cuenta, van a ver que el mismo público le genera contenido a la marca. Y esa es una de las cosas que, como marca, mejor te puede pasar.
Bien, decía, más allá del contenido y que se lo genera, creo que la clave fue esto que vos decías al principio. Entender, o esta marca puntualmente de este juego de cartas, de Con eso no se jode, entendió que era el match perfecto entre el tipo de producto y como quiénes son ellos como marca y la audiencia, claramente, ¿no? Como que había un lugar donde se disfruta ese tipo de humor, ofrezcámosle ese tipo de contenido. De cualquier manera, te quería hacer una pregunta. Hablamos de Netflix, hablamos de marcas grandes y de marcas pequeñas, y hablamos puntualmente de la conversación. Yo creo que siempre hubo marcas conversando entre sí, pero hace relativamente poco, ponele, no sé, 8 o 6 meses en adelante, empiezo a ver que las marcas grandes, grandes en serio, ¿no? Nike, Microsoft, todas menos Apple, que no tuitea, pero tiene su cuenta de Twitter, empiezan incluso a interactuar entre ellas y de una manera súper divertida, súper entretenida, y a veces te da la pauta, ¿no? De, ¿esto está armado y está todo guionado o hay un poco de interacción fresca teniendo en cuenta el tipo de red que es Twitter? Porque si es un posteo en Facebook o en Instagram que es en colaboración, no hay una frescura que sí tiene Twitter con esto del tiempo real. Hoy por hoy, este tipo de colaboraciones que a mis ojos parecen súper instantáneas, ¿se plantean o forman parte por ahí de una buena relación más grande que tienen entre marcas y está ok hablarse entre ustedes?
Y hay un poco y un poco. Yo particularmente he hecho una conversación guionada cuando trabajaba para Samsung, entre Samsung y Claro. Quedó bastante espontánea, digamos, pero se notaba que era guionada. Pero sin embargo, yo ahora no conté, estoy trabajando para Netflix ahora en una agencia que se llama Circus. Y hace poco hubo una conversación entre Netflix Latinoamérica y HBO, que fue cuando lanzaron el trailer de la nueva temporada de Game of Thrones. Y Netflix usó Bird Box, la película de las vendas en los ojos, con un guiño hacia el personaje de Arya, creo que es. Y fue espontáneo, ¿no? Fue algo que salió del CM.
Del community, está bien, lo puedo tuitear, ok. Y bueno, si sale bien, sale.
Sí, a ver, hubo todo un proceso de aprobación, obviamente, con Netflix, claro, claramente.
Como con todas las marcas, ¿no? Digo, es algo que a veces hablamos y pasamos por encima, pero vale la pena remarcar tener tus territorios, tu manual de marca, tu voz, tu tono y tu biblia, de alguna manera, para que más allá de un montón de cosas, cada contenido que salgas no hable de vos, sino que hable de lo que representás y el nombre de quien escribís. Me imagino que en compañías grandes, así como siendo freelancer uno tiene la aprobación del cliente y se lo manda por mail, en compañías grandes tienen procesos un poquito
más escalados,
mucho más verticales. Y verticales, y en algunos casos que hasta por ahí te juegan en contra del tiempo real, porque cuando te lo aprueban quizás ya pasó el momento. Pero sí, entonces existe la posibilidad de, si sos una marca, salirte del guión, siempre y cuando respetes tu esencia e intentes hablar con otro.
Sí, sí, totalmente. Bueno, en este caso HBO se terminó aprendiendo, terminaron conversando. La conversación creo que estuvo buena, a mi parecer. Terminó ganando la discusión Netflix. HBO se puso como un poquito agresivo sin necesidad. Y también porque estaba pasando en su territorio, ¿no? Estábamos hablando de Game of Thrones, no estábamos hablando de una serie de Netflix. Quería retomar un punto que estabas diciendo recién, en cuanto a lo que es procesos de aprobación. Más que nada en marcas muy grandes, como decíamos, que tienen aprobaciones muy, muy verticales y que llevan mucho tiempo. En ese caso, a veces creo que en Twitter es mejor dejar morir las cosas que salir tarde. Creo que salir tarde, de repente te convertís en el meme del señor Burns vestido de adolescente. y no está bueno porque, como decía, para mí el pecado número uno es estar en una red por estar. El pecado número dos es llegar tarde a las cosas hoy en día, en internet.
Es un buen consejo. Te hago una consulta. Yo trabajo para vos y me toca empezar a trabajar como community en la cuenta de Twitter de alguno de los clientes. ¿Qué son las cosas que tengo que tener yo como community manager que me van a permitir hacer un buen laburo y mantenerme al tanto en un lugar que fluye mucho la información?
Primero, esperaría como community tengas muy en claro cuál es la diferencia entre cada red, claramente, específicamente, ahora estamos hablando de Twitter, ¿no? Como para qué se usa cada una, cuestiones más técnicas, pero también hay algo que me parece que hoy en día, lo recomiendo para cualquier persona que está trabajando en publicidad digital, pero específicamente para los communities, que es algo que se llama FOMO, que significa Fear of Missing Out.
Miedo a perderse algo.
Exacto, Fear of Missing Out. Es como, ¿viste cuando te quedas sin batería? Que es como, bueno, ¿y quién me habrá hablado? ¿Qué me estaré perdiendo? ¿Que te sentís totalmente desconectado? Bueno, es eso, incluso hasta para cuando te vas a dormir. Quizás para la vida diaria no está tan bueno vivir con ese ritmo de ansiedad, pero para trabajar está genial, porque es como todo el tiempo, ¿qué está pasando y de qué me estoy perdiendo? ¿Y cómo puedo capitalizar eso para mi trabajo, para la marca o incluso para mi desarrollo profesional? Eso es lo que yo, teniendo, digamos, como social media manager, un community en mi equipo, esperaría. Gente que me traiga tendencias, que nada, eso, me cuente qué puede hacer la marca en esto, o incluso hasta decirme, no, en esto no nos metamos porque no nos va a dar nada, porque vamos a llegar tarde. Eso es básicamente.
Genial, o sea que tengo que estar a la velocidad de la conversación con todos los temas al tanto. Y siempre también del otro lado saber qué cosas sí, qué cosas no a la hora de publicar.
Sí, diría también, más que estar al ritmo de la conversación, también estar un poco con un pie adelante.
Sí, totalmente. Sí, hay que prevenir un montón de cosas y prever otras tantas para ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa si HBO no me contesta el tweet? ¿O qué pasa si me lo contesta distinto? También hay que estar rápido.
Sí, girar la conversación en el camino.
Exactamente. Bien, ahora yo puedo usar Twitter como una herramienta de conversación o como una herramienta de comunicación y con mi audiencia o de generación de contenido. ¿Existe alguna manera en la que yo pueda analizar el resultado de esas comunicaciones y entender cómo está conformada mi audiencia para poder seguir adaptando la comunicación?
Sí. Twitter tiene su propia herramienta de insights. Desde ahí puedes entender quién es tu audiencia a niveles básicos, demográficos, de qué temas les interesa hablar. Otras cosas súper interesantes como quién es el tu seguidor que tiene más seguidores, quién es tu seguidor que más te retuiteó. Como una variedad de datos que están muy buenas como para analizar a quién le estás hablando. Y si realmente tu estrategia está coincidiendo con lo que vos pensabas en un principio, básicamente. Y hay algo que me parece súper interesante, que los humanos hacen relativamente poco, que es una parte de la herramienta que se llama eventos, que te cuenta de qué está hablando la gente a nivel ciudad, país, mundial, lo que vos elijas. Y te lo comparamos más o menos con lo que se fue hablando en el último tiempo. Entonces te da, más allá de datos demográficos y de variables duras y blandas, te permite también mantenerte al ritmo de la conversación, saber de qué se va a hablar en un relativo tiempo corto, digamos. Y también hacer esto de estar no solo el ritmo de la conversación, sino también estar un paso adelante, que es lo que te va a permitir tener el diferencial como marca en Twitter.
Genial. Entonces, sí me permite entender los gustos, necesidades e intereses de mi audiencia a través de lo que es la parte de métricas. Me permite saber también el impacto de cuántas veces fue compartido un tweet y me hace una suerte de cuantificación de toda esa información. Y además, me permite saber qué impacto tienen los eventos. Los eventos, estamos hablando de el Día de la Madre, el Mundial de Fútbol, o por ejemplo el estreno mundial de alguna película super gigante como pueden ser las de superhéroes de Marvel y demás. Con lo cual, si es un evento que se calendariza, Día de la Madre, etcétera, puedo estar un pasito adelante respecto de cómo va a impactar esa conversación y sumarme con toda esta información. Así que buenísimo tener esta herramienta y este tipo de datos para poder seguir mejorando
la estrategia. Generar un contenido de calidad.
Exactamente. Te agradezco muchísimo tu tiempo.
Por favor, vos.
Y obviamente agradecemos todos los comentarios que nos estás dejando en esta conversación.